Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial, el primer programa de febrero en Política en Directo, con un tema por demás oportuno, importante, porque los legisladores locales van con un atraso de algo así como un año en la aprobación, en la armonización de la ley en materia a la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial, que es tan importante en Jalisco, donde tenemos uno de los poderes en el judicial más oscuros, con mayores casos de nepotismo. Pero hoy en un programa especial, le saludo a usted, le agradezco que escuche Política en Directo, su preferencia, y agradezco a César Preciado en el control operativo. En cabina, Juan Pablo Colín, él es presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco. Le doy la bienvenida y vía telefónica a la presidenta del Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez. Ella se encuentra en la Ciudad de México y ella toma la llamada desde allá, desde la capital del país, para participar en un tema tan importante, haciendo las puntualizaciones y consideraciones que consideran, que estiman son relevantes. Gracias a ambos por aceptar participar en este programa.
Esperanza, muchas gracias por invitarnos. Como siempre, es sano el debate en Jalisco.
Mirza.
Esperanza, muchísimas gracias. Es un gusto platicar contigo, con tu público, y sobre todo compartir mesa de diálogo y debate con mi compañero Juan Pablo Colín.
¿Y qué les parece que comencemos precisamente con la postura del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores? El gobernador hace apenas unos días vuelve a hacer un llamado a que los diputados revisen el tema y sobre todo incorporen, tomen en cuenta planteamientos que se hicieron desde un grupo plural en donde participan las universidades privadas, el ITESO, la UNIVA, la Universidad Panamericana, expertos también de UDG, litigantes y organizaciones de la sociedad civil como Jalisco, ¿cómo vamos? Pero la respuesta inmediata fue, ya caminamos, ya avanzamos en el tema, y dicen en el Congreso, sobre todo la fracción de Morena, la oposición, nosotros no creemos que valga la pena retroceder, es decir, ya no estaríamos en tiempo. Mirza Flores, ¿qué dices al respecto?
Morena es siendo Morena. Morena nunca ha estado dispuesto a escuchar a la ciudadanía, a las voces con experiencia. Morena, su sello personal es imponerse y es siempre dar pasos hacia atrás en materia del Poder Judicial, y sobre todo en Jalisco, que tenemos un antecedente histórico de ser juristas distinguidos. Lo que hemos pretendido desde Movimiento Ciudadano, Esperanza y Público es que todas las voces sean escuchadas para que tengamos el mejor sistema judicial estatal de todo el país.
Y para tener el mejor sistema judicial estatal de todo el país, ¿qué se requiere incluir en la iniciativa que no está siendo considerada y que fue ventilada en octubre de 2025, que pasó al menos en una de las comisiones legislativas importantes, pero que está todavía allí durmiendo el sueño de los justos?
Se ve el riesgo, Esperanza, de que quieran caer en su tentación de la famosa tómbola, de elegir por tómbola a quienes deberán de ser candidatas o candidatos para ocupar espacios de muchísima importancia, como es ser jueces y magistrados quienes imparten justicia, que esta justicia no sea pronta y expedita, y sobre todo de manos de las plumas más expertas para pensar y para escribir en materia de acceso a la justicia para las personas más vulnerables. Y esto pudiera parecer, Esperanza, que a las personas comunes y de a pie en su vida diaria no les importa o no debería de importarles este hecho de esta reforma de gran calado, que nos sometería a todas y a todos a votar a los jueces y a los magistrados. Y sí tiene que ser de la mayor relevancia, y tenemos que interesarnos las y los ciudadanos, porque es el acceso a la justicia de nuestras familias, de nuestra vida cotidiana, de nuestros negocios, de nuestra día a día, y por eso es que nos hemos ocupado y nos hemos preocupado porque estén todas las voces ahí reunidas, voces expertas, voces de jueces, de magistrados, de academias de derecho, de las universidades. Y pues, ¿cómo no va a ser importante seguir escuchándolos, Esperanza?
Juan Pablo Colín, desde el Partido Acción Nacional, ¿cuál es la postura y sobre todo ahora que vuelve a lanzarse el llamado para que se hagan incorporaciones de planteamientos de expertos en el tema?
Maravilloso. Fíjate que bien lo plantea Mirza. Jalisco tiene que ser un referente de un sistema judicial que no solamente responda a expectativas de lo que hoy demanda el mundo, el país y Jalisco en específico también, sino que también demos un ejemplo de que aquí no nos dejamos llevar por instrucciones del centro del país, y creo que esa es la mejor oportunidad para haberlo hecho. Hoy lo que está proponiendo el PAN es que se analice también la posibilidad, incluso como yo lo planteaba ahorita Mirza respecto a las universidades, pues claro que también tiene que estudiarse en las universidades públicas, no solamente las privadas, y claro que la sociedad civil organizada es sumamente importante para la toma de decisiones en el Congreso del Estado para hacer una reforma que vaya ad hoc a lo que hoy necesita Jalisco. Yo creo que el momento es el más adecuado en este momento. Creo que posterior incluso a una sacudida que tuvo que darse en el Congreso porque había un letargo, como bien lo planteabas en el arranque, había un letargo legislativo. Me parece que es la oportunidad más importante que tiene hoy Jalisco de que nos pongamos de acuerdo todos. Lo digo así de claro, y no sé si vaya a coincidir conmigo mi estimada Mirza, pero esta reforma al Poder Judicial tiene que salir por unanimidad en el Congreso del Estado, Esperanza.
¿Coincides, Mirza? ¿Estarán dadas las condiciones? ¿Será posible que salga por unanimidad?
Coincido plenamente. No sé si salga por unanimidad porque Morena y el PT siempre tienen ideas muy retrógradas y regresivas en materia de justicia y de todos los demás temas que ahorita le importan al país. Pero yo sí confío en que a partir de este debate que se abre se puedan sentar todas las fuerzas políticas del Estado de Jalisco para poder llegar al mejor acuerdo, Esperanza. Coincido con Juan Pablo Colín que era necesario este llamado, ¿no?, por parte de los grupos políticos a sentarse, a escucharse y a que salga ya lo más pronto posible esta iniciativa. Pero por el otro lado, yo he sostenido que la composición que actualmente tiene el Congreso del Estado, a lo que invita es por fuerza al diálogo y al consenso. Y eso, pues, ahorita las condiciones están dadas.
El arte de la política, precisamente alcanzar los acuerdos y superar las diferencias. Mencionaste, Mirza Flores, hace un momentito el tema de la tómbola. Y sin embargo, en el tema de la tómbola, encontramos entre los propios legisladores diferencias en la manera en que están entendiendo el tema, cuando hay algunos que dicen, es que no debe de ser conflicto, se está planteando solo como método de desempate.
Comprendo, Esperanza, pero yo creo que también se filtraría por ahí en esa grieta algún vacío que quedara ahí disponible, y conociendo cómo es Morena y el PT, Verde, Hagamos, pudieran aprovecharse de un vacío legal y por ahí meterse con alguna trampa. Ahí ya los conocemos.
Juan Pablo Colín, ¿crees que se pudiera caer en alguna trampa, que se pudiera abrir la puerta para un resultado no deseable?
A ver, yo coincido en que la tómbola o así, el azar, tiene por supuesto sus riesgos. Hoy lo vemos a nivel federal. Los que salieron en alguna tómbola para efectos de ser electos también han sido participar incluso para saltarse alguno de los pasos. Pues mira, terminan hasta llorando en las sesiones que tienen que tener para poder aplicar justicia en el ámbito federal. A ver, yo creo que debe de analizarse conscientemente el asunto de las propuestas de las diversas expresiones políticas, pero también tiene que haber, como bien lo planteaba Sarato Mirza, coincidencias para poder ceder. Justamente, bien decías, Esperanza, el arte de la política es llegar a acuerdos. Tiene que ser la materia prima también de la política, y creo que es un estupendo momento hoy en Jalisco para llegar a esos acuerdos.
Uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa y quizá de los más importantes, además del uso o no de la tómbola, es la fecha, el cuándo, el momento en que se lleve a cabo a la elección, a integrar al Poder Judicial a través de la participación social en la convocatoria por el voto popular. El gobernador hace días decía, si se esperan los diputados y si ven cómo viene la reforma de la presidenta Sheinbaum en materia electoral y si mejor lo dejamos para el 2028. ¿Qué dice Mirza Flores al respecto?
Yo creería que sí tendremos que esperar a ver cómo viene el tema de la reforma electoral, porque sobre todo en Jalisco estamos defendiendo que no entre Morena a Jalisco. Y nosotros, por lo que vemos, aunque no queremos caer ni en especulaciones, ni en el imaginario de quienes están ahorita detentando el poder federal, no quisiéramos caer en estas especulaciones. Sí, pues se antoja que el poder, ahorita detentado por Morena, quiera aprovecharse de desaparecer los organismos electorales locales, de dejar sin presupuesto y prerrogativas a los partidos políticos para que ellos sigan teniendo las mayorías absolutas y el poder absoluto. Entonces, yo creería que sí tendremos que esperar a revisar esa reforma electoral, cómo viene y cómo se va a debatir, antes que seguir adelante con otros temas que pudieran enredarnos en Jalisco y descuidar cosas importantes. Primero, sí, el Poder Judicial, y la otra, que nos estamos jugando en Jalisco en el 27, que sigamos siendo un frente común para impedir que entre Morena.
Es momento de hacer una pausa. De regreso tenemos la respuesta de Juan Pablo Colín a este planteamiento. ¿Conviene o no postergar para el 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial en Jalisco? También nos acompaña Mirza Flores Gómez. Ella es la presidenta del Partido Naranja en la entidad. No le cambie, regresamos. Continuamos en Política en Directo y seguimos precisamente con la respuesta pendiente. Juan Pablo Colín, desde Movimiento Ciudadano, dice su presidenta, sí vale la pena esperar, sí vale la pena conocer lo que se estará impulsando y aprobando a nivel federal en materia electoral, que tiene que ver con una elección a la que se va a someter en junio de 2027. ¿Conviene entonces o no la elección de integrantes del Poder Judicial en Jalisco para el 2028?
Fíjate que primero hacer un comentario al margen de lo que se plantea ahorita. Justamente cuando hablamos de coincidencias, donde tiene que apostársele para coincidir por el bien de Jalisco, mira lo que son las cosas. En la mayoría de las cosas, de las situaciones, a veces no coincidimos entre Mirza y yo, pero créeme que hoy coincido plenamente con Mirza en este punto. A ver, Morena tiene un plan destructor del país, de instituciones, incluyendo la del Poder Judicial, y incluyendo también las instituciones que nos dan cultura democrática y también una democracia sostenible que se ha mantenido durante los últimos por lo menos 25 años desde el 2000 para acá. Y lo que bien se plantea aquí es, a ver, si en la reforma electoral es la primera vez, imagínate, Esperanza, es la primera vez que una reforma electoral, es decir, las reglas con las que se van a jugar las elecciones en este país, las propone el que está en el gobierno. Fíjate, nomás que avisar, lo que pasa es que siguen el manual que tiene Manuel Bartlett ahí en las oficinas de Morena. Quieren que el poder defina las reglas de eso. Si eso lo trasladamos a que se aplique a la reforma del Poder Judicial y que además se empaten las fechas de estas elecciones, tanto de legislativo y ejecutivo con las del judicial, imagínate el cochinero que va a hacer Morena. Si ya hizo un cochinero en la vez pasada en la elección federal, imagínate qué cochinero estaríamos enfrentando. Yo creo que también le están midiendo en la percepción internacional de cómo se mira y cómo se observa el país desde el mundo, los ojos del mundo sobre México, viendo cómo se destruye la democracia, que incluso México llegó a ser, al menos en el Instituto Nacional Electoral, un referente de cultura democrática.
Pues vaya, en este primer programa en que coinciden Mirza Flores Gómez y Juan Pablo Colín en Política en Directo, sí destaco el que en el tema de la reforma al Poder Judicial tienen más coincidencias que aspectos sí que los estén distanciando. Y paréntesis, lo he dicho en muchas ocasiones, en el periodo pasado, desde el legislativo, en la última parte del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, el Partido Acción Nacional prácticamente todo lo votaba de la mano del Partido Movimiento Ciudadano. Se ha visto un cambio desde el último año, se ha visto un cambio en este periodo, encabezando en el Ejecutivo con Pablo Lemus Navarro. Sin embargo, pareciera que en estos temas sí hay plena coincidencia. ¿Cuál dirías, Juan Pablo Colín, que es el punto discordante en lo que sabes que el PAN está empujando desde el legislativo con tus representantes en el Congreso y lo que ha dicho el propio gobernador al frente del Ejecutivo en Jalisco y los legisladores del Partido Naranja?
Fíjate que el PAN coincide muchísimo en la propuesta que ha hecho la sociedad civil organizada, empresarios, todo este plan que se hizo alrededor de la reforma perjudicial. Coincidimos en algunos aspectos. Lo que ponderamos en este caso es que la elección sea con los distritos electorales que hoy se mantienen así, los que son para el tema legislativo, que se mantengan para poder hacer una elección. ¿Eso qué facilitaría? Y quizá coincide también con la inversa, facilitaría la participación de la ciudadanía. En la elección pasada, había un distrito electoral que tenía más de 80 municipios. Era una aberración en la ingeniería electoral. Y hoy lo que se pretende desde el PAN también es que vayamos a la elección de 34 magistraturas, que 20 sean directamente por mayoría relativa, digámoslo así, y la restante, las 14, digamos, por representación proporcional, para que pueda tener así la representación de quien también votó por alguna postulación. Entonces, esa es la premisa importante. La segunda que ponemos importante nosotros es que la Universidad de Guadalajara participe dentro de los mecanismos de evaluación, y la tercera importante sería que se evalúe el tema de la tómbola también. Yo creo que en esas coincidencias o diferencias que podamos tener entre partidos, lo que sí no podemos permitirnos en Jalisco es que las propuestas de un solo partido político, el que sea, sea el que secuestre la elección o que secuestre la postulación de esta reforma al Poder Judicial.
Mirza Flores Gómez, ¿estaría en analogía en lo que acaba de exponer Juan Pablo Colín?
Sobre todo en la parte en la que no debemos de descuidar que un solo partido político sea quien predomine en esta reforma. Y eso porque habría una grave crisis de gobernabilidad y de acceso a la justicia. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Y a mí, como lo dije en un principio, nunca mejor oportunidad que hoy la que tiene el Congreso del Estado de Jalisco para poder hacer escuchar todas las voces. Y cuando digo todas las voces es obligarnos a todos al consenso, a discernir qué es lo que más le conviene a la ciudadanía del Estado, pero sobre todo que no dejemos un precedente que dañe el acceso a la justicia de las personas, a su justicia cotidiana. Y sobre todo porque, voy a retomar algunas de las palabras que dijo Juan Pablo Colín, porque esto representaría para Jalisco una erosión de la confianza que tienen los mercados en Jalisco. Hoy Jalisco es uno de los estados a la cabeza y a la punta de inversiones extranjeras y nacionales, y sería el caldo de cultivo para que erosionara y se fueran esos mercados y esas fuentes de empleo formales de Jalisco, porque si un sistema electoral y un sistema judicial en los mercados lo perciben como que está capturado por un gobierno, pues les reduce la certeza jurídica, les reduce la certeza de sus mercados, y los inversionistas, históricamente, sobre todo en Jalisco, lo que han valorado son los contrapesos. Han valorado que se traducen estos contrapesos a una certeza jurídica y a una certeza del establecimiento de sus capitales.
Mirza Flores Gómez, en los temas de la propuesta de la presidenta en materia electoral, hay algo que va muy ligado con el resultado que tengamos en la composición del Poder Judicial, y es a quién le tocaría hacerla de árbitro, a quién le tocaría organizar la elección. ¿Está pendiente la desaparición o no de los órganos electorales locales? ¿Cuál es tu posición al respecto?
Primeramente, de preocupación. Sí, no quiero caer en la especulación, pero eso es lo que más ha dominado la conversación por parte de Morena: eliminar los organismos electorales locales, porque entonces tendrían toda toda la manga ancha para poder entrar no solamente a Jalisco, sino a todo el país, aprovechándose de este desorden y de estas pocas manos. Hoy ya lo vimos, Esperanza. Si desaparecen los soples de los estados, pero hablando particularmente de Jalisco, que es el estado que hoy nos importa cuidar y preservar, hoy el INE no es el INE que conocimos, no es el INE que se construyó desde la ciudadanía, no es el INE que se construyó desde todas las fuerzas políticas en este país, que no tenían justicia y ni democracia, ni acceso a tener una democracia real. Hoy el INE que tenemos es un INE impuesto por Morena, es un INE controlado por Morena, es un INE que obedece los intereses de Morena. Y eso pues nos representa un riesgo que desaparecieran en los soples.
Juan Pablo Colín, ¿es riesgoso desaparecer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana?
Sí, de verdad que habrá que entender cómo es que se conforma el Instituto Federal. ¿Y por qué digo de federal y no del INE? Porque en su momento, justamente respetando lo que el Pacto Federal nos mandataba, cada entidad federativa tenía que tener también una cierta responsabilidad electoral. Cuando se cambia INE, se nacionaliza, digámoslo así, ese órgano instructor y organizador de las elecciones. Lo que hoy está haciendo Morena es que no solamente metió gente sumamente afín, que eso ya es un hecho y todos los tenemos claro, ¿no? Las dirigencias, los directivos del INE tienen mucho más afinidad con Morena que cualquier otro partido político. Es más, no deberían tener con ninguno, pero lo tienen con Morena. Bueno, partiendo de esas premisas, hoy lo que debemos dejar muy claro es que Jalisco no tiene que ser una sucursal del gobierno federal. Somos un estado libre y soberano, y por ello también, organizacionalmente, operativamente y judicialmente, no podemos permitir que desaparezcan los órganos locales. Eso lo que haría, aparte de concentrar toda la organización y cosas, sería imposible, digámoslo operativamente, en una ingeniería electoral, sería imposible que un solo organismo pudiera implementarlo. Lo que estaremos permitiendo también es que no se dejara que los jaliscienses contáramos los votos y nos organizáramos entre los jaliscienses para hacer nuestras elecciones.
Pensar solo en el ahorro sería... ¿Y ¿cuál ahorro, dejarlo Esperanza? Más por lo menos?
¿Cuál ahorro? Si la Suprema Corte se chinga camionetas con eso, no hombre, ¿cuál ahorro? Son camionetas de 1,800,000 pesos, no, ¿cuál ahorro? De Morena no ahorra nada.
Mirza Flores Gómez.
Es la trampa de Morena y sus mentiras. Con el pretexto de la austeridad han ido asfixiando y acabando con todas las instituciones que hoy le daban contrapeso a los gobiernos, instituciones que eran ciudadanas, instituciones que se construyeron después de los 80s hasta la actualidad. Ellos lo que pretenden es que regresemos al priismo añejo y pútrido de los 70s, y eso es un grave riesgo para la economía de las familias, para la estabilidad económica, pero la estabilidad también social. Hoy estamos viendo los pactos que ellos tienen con el crimen organizado, hoy estamos viendo cómo tienen sofocado y asfixiado y desmantelado el sistema de salud, el sistema de educación, las redes carreteras, con el pretexto de la austeridad. Y eso no podemos permitir que suceda en Jalisco. Por eso seremos el Movimiento Ciudadano una voz que construya, pero que no permita que esta voz autoritaria de Morena pase o predomine en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Y seguramente Movimiento Ciudadano, así como seguramente la Acción Nacional, nos estaremos buscando para encontrar nuestras coincidencias, Esperanza, y las coincidencias en los valores democráticos que tenemos y que tanto trabajo nos costó construir.
Mirza Flores Gómez, muy agradecida porque hayas hecho un alto en tu agenda en la Ciudad de México, que participes en Política en Directo en este programa especial sobre la reforma electoral local. ¿Algo que quieras añadir para concluir y para nosotros también dejarte con el resto de tus actividades? Juan Pablo Colín seguirá con nosotros en cabina.
Pues que el Movimiento Ciudadano apoyaremos con muchísimo fervor lo que hemos defendido. Y no solo es decir no por decir no, sino construir alternativas de solución a los temas nacionales, los temas de mayor importancia, no a las peroratas de Morena, no a sus ocurrencias, no a su pretender sofocar a la ciudadanía para ellos preservar el poder absoluto que nos lleve a una riesgosa dictadura.
Muchísimas gracias, Mirza Flores Gómez, presidenta del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Gracias a ti, Esperanza, a ti y a tu público, y sobre todo un gusto coincidir con Juan Pablo Colín.
Gracias de nuevo y feliz regreso.
Abrazo, Mirza, qué gusto saludarte.
Igual, abrazo para ustedes.
Es tiempo de una pausa, César Preciado ya me hizo la indicación, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y está con nosotros el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín, hablando de reforma al Poder Judicial en Jalisco. Hemos señalado que organizaciones como Jalisco Como Vamos, como Juicio Justo y que universidades como la Panamericana, el ITESO y la UNIVA han participado a través de sus representantes, hombres y mujeres, estudiosos del derecho y conocedores de la materia para hacer una propuesta, pero una propuesta que no alcanzó a ser ser incluido. También participan el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, un grupo que enfatizó que su objetivo ha sido, desde el inicio, construir un sistema de justicia local basado en la independencia judicial, la imparcialidad, el profesionalismo y la integridad. En este sentido, insistieron en que aún deben afinarse aspectos clave para garantizar que la reforma cumpla con su propósito y fortalecer la confianza ciudadana. Juan Pablo Colín, el Poder Judicial de Jalisco ha sido ejemplo de las cosas malas. A nivel nacional ha destacado por ser en donde mayores casos de nepotismo se registran. Un poder judicial oscuro y un poder judicial que cuando se va Enrique Alfaro hace una modificación a la ley para que pueda ser dotado de un presupuesto autónomo, de un presupuesto constitucional, una lucha que habían tenido por décadas. Este 2% que del presupuesto total se va al poder judicial no deja tan satisfechos en particular a los presidentes en turno del Supremo Tribunal y de la Judicatura, porque dicen, todavía el legislativo reorienta, indica para dónde le palomean, quieren absoluta autonomía e independencia. ¿Qué opinas de esto, conociendo también los excesos?
Claro, yo creo que partiendo de una premisa también, Esperanza, de lo que tú también has comentado también en tus diversos programas y participaciones periodísticas, es que sí ha sido una falta... una reforma al Poder Judicial, claro que hacía falta. A nivel federal, claro que hacía falta, pero no este cochinero que hizo a nivel federal Morena, y lo cual impuso, y hoy tenemos juzgadores que ni experiencia tienen, que ni capacidad tienen, pero están ahí por decisión del partido político Morena. Bueno, partiendo de ese asunto como una premisa de que sí se necesitaba, Jalisco también necesitaba una reforma. Y Jalisco, si bien ha tenido sus bemoles en materia judicial, hoy Jalisco sí es un referente también de aplicación de justicia. Jalisco sí tiene una estructura que le garantiza también que pueda llegar a acceder a la justicia a los jaliscienses. De arranque, porque tenemos una justicia alternativa también que funciona bien y que además Jalisco fue innovador y precursor de esa materia. Entonces creo que sí ha tenido sus bemoles, pero creo que también ha dado buen ejemplo Jalisco en materia de poder judicial. Ahora, caso específico del tema del presupuesto. Claro que el Poder Judicial tiene que tener su autonomía al respecto. Lo que no se puede permitir es que el Poder Judicial se enrole en esos vicios y en los discursos falsos como los tiene hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dicen somos los austeros y el señor deja de ser imparcial, el presidente de la Suprema Corte, al ponerse unas estolas de indígenas, lo cual no está mal, pero si fuera a su gusto y que use sus guayaberas en su casa o cuando vaya a visitar al viejito que visita Tabasco o en Palenque, está bien, pero si es el presidente de la Suprema Corte que tiene que ser imparcial. Si son capaces de dar ese doble discurso en donde dicen una cosa que son austeros, pero se friegan unas camionetas de más de 4 millones de pesos, blindaditas, porque no se los vayan a arrugar los señores con el sol. Entonces, el asunto es, si ese doble discurso lo trae también acá a Jalisco, cometeremos un error. El presupuesto sí lo tiene que ejercer el Poder Judicial del Estado y tiene que ser con esas cautelas y con esa organización para evitar esos dobles discursos.
Los ministros ya dijeron que no van a usar las camionetas blindadas y que las van a poner a disposición de jueces que requieran de protección, que teman por los asuntos que están llevándose en sus juzgados, que teman por su seguridad.
Oye, que como dice mi abuela, que le hacemos un mole para agradecerles, ¿o qué? Pues sí, es su obligación de hacer su chamba. O sea, resulta que compraron las camionetas, ven, Lenia Batres es parte de la Comisión de Administración, ella aprueba la compra de las camionetas, el presidente aprueba la compra de las camionetas y resulta que no las van a usar porque se excedieron. Bueno, eso hubieran pensado cuando las compraron, pero bueno, son unos sátrapas de la política estos señores de Morena.
La Suprema Corte es el máximo tribunal del país y deben de llegar los mejores, los más sabios, ellos y ellas. El Supremo Tribunal de Justicia es el más importante tribunal de nuestro estado. Y para que lleguen los mejores y que no sea por el tan criticado método del acordeón, ¿cuál debería de ser el mecanismo? Se habla de la meritocracia. Hace unos momentos, Juan Pablo, también decías que desde el PAN estarían por proponer o por palomear, si alguien ya se adelantó en sugerirlo, que la Universidad de Guadalajara, claro, se encargue de la evaluación de los, claro, perfiles.
Sí, claro. A ver, yo valoro y de verdad agradezco, y eso se celebra, más que yo lo agradezco, también se celebra que la sociedad civil organizada, organismos empresariales, organismos comerciales, organismos de empresariales, organismos que tienen que ver con las universidades, en las propias evaluaciones del sistema educativo, me parece genial que todos le hayan apostado un momento de sus actividades al tema de la reforma del Poder Judicial. En la propuesta que ha hecho incluso el PAN, claro que se incluye en la mayoría de lo que ha propuesto la sociedad organizada. Lo que creemos es que debemos de participar absolutamente todos para que existan dos cosas, Esperanza. Una legalidad y legitimidad en los procesos de la elección del Poder Judicial, que eso se tiene que vigilar entre ciudadanos, porque hay que recordar, la elección pasada de la reforma del Poder Judicial no se contó públicamente, los votos terminaron contándolos en un cuartito encerrados. Y hoy creo que es la mejor oportunidad para que Jalisco, insisto, demos ese ejemplo. Dos, creo que en esa incorporación que tiene que hacerse de todas las visiones, tenemos que estar incorporando también las visiones de quienes a lo mejor no han tenido una voz, y eso representa también a los partidos políticos. Es decir, lo que queremos es proponer para el beneficio y no para mezquindades.
Desde hace 38 años que inicié como periodista, me interesé mucho en el Poder Judicial, y desde entonces hasta la fecha, cada ocasión que rinden cuentas los presidentes en turno, hablan de un poder judicial que genere confianza y que además sea cercano. Hace unos momentos, Juan Pablo Colín, tú dabas a conocer, digamos, que bondades del Poder Judicial de Jalisco, lo que también estás viendo como destacado, como positivo, muy particularmente los temas de solución de conflictos a través de la mediación, que en eso sí somos, pues, número uno en el país. Pero que también hay que decirlo, no entra para aspectos graves, para aspectos donde el agraviado dice no se puede ir a la negociación y la propia ley excluye ciertas conductas, ciertos delitos. Pero, ¿considerarías tú que ha avanzado el Poder Judicial local en este tema, el de la cercanía? Justicia pronta y expedita sigue siendo una quimera, pero estar más cercano.
Yo coincido contigo en que tiene, insisto, sus memorias al Poder Judicial. Sin embargo, en el caso específico de la justicia alternativa, en el caso de la mediación, ayuda, Esperanza, a que no se engrosen también los escritorios de los juzgadores tradicionales para poder hacer con eso más eficiente la justicia, más pronta y expedita. Ahora, la cercanía estructuralmente, por eso es que el Poder Judicial tiene que tener esa cierta autonomía, Esperanza, respecto a su presupuesto, para que pueda llegar tanto en infraestructura como en propios servidores públicos judiciales, para poder otorgar mucho más cercana la justicia a todos los rincones del estado. Nuestro maravilloso estado de Jalisco tiene ciertas particularidades. Tenemos 125 municipios, algunos con cierta lejanía a cabeceras municipales que son impresionantemente difíciles de transitar, y agregamos el tema de seguridad, bla, bla, bla. Bueno, el punto es, creo que sí debe de apostarse a que el Poder Judicial se organice de mejor manera en esta siguiente reforma.
Morena, ¿qué dice? Desde el Congreso, su coordinador, Miguel de la Rosa, afirma que la discusión y el contenido de la reforma electoral federal que va a presentar en los próximos días la presidenta Sheinbaum no debe de ser impedimento para continuar con la legislación, con lo que ya se ha avanzado y con la eventual aprobación de la reforma local. Sostiene que el Congreso Estatal debe mantener el proceso de construcción de acuerdos, pero de lo que ya se lleva trabajado. Entonces tenemos claras diferencias de lo expuesto hasta ahora. Se estaría caminando por seguir en esta lógica, pensando que en unos meses ya debe de estar listo y en el papel la armonización de la ley, claro, para poder proceder a la selección de quienes serán jueces y magistrados. Y en este último punto, Juan Pablo Colín, ligado al presupuesto y también a lo que tú decías de infraestructura para el Poder Judicial, claro, dicen desde el Poder Judicial, nos pusieron candados en el presupuesto. Queremos, exigimos que los quiten, porque no podemos definir la contratación, por ejemplo, de más jueces o de más impartidores de justicia. ¿No es un contrasentido?
Sí, a ver, la propia coordinadora de diputados locales, Claudia Murguía, del PAN, ha propuesto eso en diversas ocasiones, que se le quiten esos candados al Poder Judicial para efecto que pueda ejercer, digamos que con cierta autonomía o con toda la autonomía, el presupuesto del Poder Judicial, para efecto de que se haga una planeación estratégica de la impartición de justicia. No podemos ir a pensar que solamente por elección los jueces y magistrados, con eso se va a mejorar de manera mágica y espontánea, ya va a mejorar la justicia en el estado de Jalisco. No, tiene que apostarse también a que pueda existir infraestructura y además el personal preparado académicamente, preparado judicialmente, a efecto de que pudiera tener un mejor criterio para la aplicación de justicia. Fíjense lo importante que bien planteas, Esperanza, que tú, yo soy experta en el tema de la materia judicial. ni más ni menos son los que aplican justicia y dicen qué está bien y qué está mal, de acuerdo a la norma establecida, de acuerdo a la ley establecida, dictan así el orden público también. Es muy importante, no deberíamos de verlo de manera ramplona o de manera banal, deberíamos de verlo con toda la seriedad que requiere el tema para poder decir, a ver, si es el tema de lana que lo ejerce el Poder Judicial para que se haga responsable de ello. Porque entonces, fíjate lo que son las cosas, el Poder Judicial para poder poner un juzgado en Mezquitic, tiene que pedirle permiso al Ejecutivo, a ver si quiere.
Y vaya que tenemos déficit en esta materia. Vamos a una pausa, Juan Pablo Colín. Va. Regresamos también para cerrar, para llegar a algunas conclusiones y también para proporcionar algunos datos al respecto, cómo andamos en cuanto a infraestructura en el Poder Judicial. No le cambie, escuche usted a Juan Pablo Colín, presidente del PAN en Jalisco. Continuamos en Política en Directo y estamos en la recta final del programa hablando de las reformas al Poder Judicial, de la armonización de la ley. El tiempo está encima. La ley secundaria para organizar el proceso electoral judicial, si queremos que sea en 2027, debe estar lista más tardar en mayo de 2026. Parece que los diputados, todos, de todos los partidos, coinciden en que sí hay que caminar hacia allá. Hace un momento, la presidenta del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, decía, pues no está nada mal lo que el propio Pablo Lemus sugería, si se mueve hasta el 2028. Juan Pablo Colín, esto último también lo ves positivo, pero en general, una iniciativa que busca un mejor Poder Judicial, sobre todo más confiable, más cercano, más eficiente y con más infraestructura. Yo decía, en cuanto a dotos, que el Poder Judicial pues tiene necesidad de abrir más espacios para impartir justicia en materia familiar, en materia civil. Jalisco tiene más de 200 jueces, poco más. Representa 3 jueces por cada 100,000 habitantes y resulta que lo ideal es tener 11 jueces por cada 100,000 habitantes. Estamos muy lejos, Juan Pablo Colín.
Estamos muy lejos y la propuesta que también que se está haciendo respecto a esta reforma del Poder Judicial es que existan 15 jueces por distrito electoral, más o menos. Cada distrito electoral, Esperanza, está oscilando entre los 400,000 y 410,000 habitantes. Entonces, eso eficientaría un poco más la aplicación de la justicia. Me voy a resumir un poquito al tema que planteabas también al inicio de este último bloque, que es el asunto de que no se improvise. A ver, justamente porque es tan importante la reforma perjudicial para que todos los jaliscienses que nos escuchan puedan acudir a la impartición de justicia y tengan la certeza de que va a acudir a ellos la justicia, justamente para eso no se debe de improvisar y de la debida importancia. ¿Por qué digo esto? Porque ya sé que los jaliscienses y los mexicanos siempre pensamos, oye, ¿y los políticos por qué se tardan tanto en hacer una reforma que creen o se imagina a lo mejor los públicos que es nada más a imprimir una ley? No solamente implica eso, tenemos que llegar a unos muy buenos consensos entre todos los que estamos opinando al respecto de la materia, pero además de eso tenemos que tener una cercanía con los ciudadanos. Ya se hicieron los foros de discusión, ya se escuchó la sociedad civil organizada. Bueno, lo que toca ahora es la responsabilidad de quienes toman decisión en el Congreso del Estado para esa reforma, nos pongamos que nos sentemos. Si se define, Esperanza, que tiene que ser hasta después del 28, tendrá que ser porque hay ajustes que tienen que darse el tiempo necesario para que se logre el objetivo. Pero si no es así, la podemos sacarlo antes posible. Lo que quiero decir con esto es que no nos vamos a ser tontos desde el PAN, El PAN está muy listo, no nos vamos a ser tontos, ni el tío lo vamos a hacer como que si escuchamos, lo escuchamos. Si es necesario para el bien de Jalisco que se debata para que se reforme de manera inmediata, lo vamos a hacer. Pero si hay que darle espacio a la inclusión y escuchar voces para hacer perfección de ese asunto, de ser mucho más perfectible esta reforma, lo vamos a hacer también.
La clave será que lleguen los mejores y que el mérito sí cuente, no la influencia o el compromiso político. Y respecto a la tómbola, solamente decir que quienes entraron en el proceso para juzgadores federales, que dicen no tenía posibilidades porque no conozco a ningún político, dicen fue gracias a la tómbola. ¿De esto qué tendrías que decir, Juan Pablo Colín?
Qué lamentable que el azar tenga que ser quien defina quiénes son los perfiles que imparten justicia. Nosotros hemos postulado también que la tómbola no es algo que nosotros lo tengamos postulado también como Partido Acción Nacional. Yo creo que justamente lo que decíamos hace rato, Esperanza, que ojalá exista también una capacidad para ceder en sus aspiraciones respecto a las propuestas de cada una de las expresiones políticas y de los propios juzgadores también, para que opinen y hagamos esto, que no sea, insisto, como le dije hace rato, un solo partido político, una sola expresión política, la que defina y se aferre y copte y secuestre esta reforma al Poder Judicial.
El Ejecutivo Federal tiene una clara influencia en el máximo tribunal del país, en la Suprema Corte.
Claro.
Y el Ejecutivo Estatal la ha tenido en el Poder Judicial local siempre. El control hacia los otros poderes, una preponderancia desde el Ejecutivo, ¿cómo cambiarlo? Es una oportunidad de oro, pero no se ve fácil.
No se ve fácil, es una oportunidad también, como lo dices. Yo creo que la tentación siempre, esperanza a cooptación del poder, es una condición humana que creo que el mexicano tiene ya muy claro desde una historia de un partido político que estuvo en el poder más de 72 años. Es decir, esta manera de ver la política como algo nada más de cooptación de poder, por propia condición humana, tenemos que empezar a hacerlo desde la cultura democrática. Lo que lamento es que el partido político Morena todos los días hace lo posible por quitarnos libertades, quitarnos la cultura democrática y quitar instituciones. El llamado que hago también es que los mexicanos levantemos de la silla y del activismo solamente en comentarios en redes sociales y lo hagamos en las acciones. Si permitimos que Morena acabe con más instituciones, lo vamos a lamentar. Y es que siempre, si es que los del PAN dijeron que éramos Venezuela, es que no nos hemos dado cuenta que ya somos casi Venezuela. Es que nos hemos dado cuenta quizá que ya estamos como Venezuela, nada más porque no han venido por el expresidente, pero prácticamente estamos como Venezuela.
O sea que cualquier rato Donald Trump viene y... ¿En verdad crees que estamos como Venezuela, como Pablo Colín? Vamos a hacer un programa especial sobre el tema.
Yo creo que
sí. ¿Así de mal nos ves?
Tú dime si hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral que garantice elecciones. Tú dime si hoy tenemos un Poder Judicial de la Federación que por lo menos tenga dignidad y que no se tropiecen con la lengua ni con sus propios dictámenes de la Suprema Corte. No lo tenemos. Entonces, si hoy tenemos quizá una libertad incluso de expresión, los propios comunicadores, hoy es un riesgo ser comunicador y ser periodista, porque en muchos estados de este país, gobernados principalmente por Morena, son sometidos a la ley Mordaza.
Es todo un tema, un gran tema. En el pasado, el partido en el poder hizo una estructura clientelar para asegurarse y para perpetuarse.
Claro.
Y quien llegue al poder va a buscar perpetuarse. Sí. Pero si te parece, Juan Pablo, te emplazamos para otra ocasión, para otro programa. Es un tema apasionante, este último, el que también abordas, pero el tiempo nos atropella. Es el momento de agradecerte como siempre, la disposición para participar en este y otros programas, como el caso de hoy, un programa especial que ha corrido bajo la conducción técnica de César Preciado, a quien agradecemos.
Al contrario, Esperanza, muy agradecido contigo y un honor también estar aquí en un micrófono con Esperanza Romero.
Juan Pablo Colín es el presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que pasen una excelente tarde.